Now, art is the creation of something beautiful from nothing.
Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Marti Arte. Espero que estén teniendo un día, noche, tarde, mañana espectacular, cuando sea que me estén escuchando. Espero que esté siendo un buen mes de marzo. Yo, la verdad, como siempre, muy feliz de estar un nuevo episodio acá. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Polémico, incluso, podríamos decir en parte. Porque, bueno, hoy estoy grabando este episodio el 7 de marzo. El próximo domingo, 10 de marzo, es la edición número 96 de los premios Oscar. Que, a ver, todos sabemos que los Oscar y las premiaciones no hay que tenerlas en cuenta, digamos, hay que tenerlas en cuenta, pero tampoco es que porque una película gane un Oscar, eso significa que es la mejor película del mundo o que fue definitivamente la mejor película del año, porque el cine es un arte subjetivo y que capaz la que para mí fue la mejor película del año, para vos fue la peor película del año. Los Oscars se manejan de una manera muy particular, hay gente detrás que tiene ciertos estándares y tenemos que pensar también que las premiaciones, tipo el 90% de las premiaciones de Estados Unidos, están basadas en lo que les gusta en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que capaz acá no peguen o que son temas que a ellos les pegan mucho y a nosotros no. Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta eso con las premiaciones. Son emocionantes, las películas que están nominadas siempre tienen una calidad impresionante, pero siempre hay que tener cuidado y recordar que el cine es un arte y el arte es la mayor parte del tiempo subjetivo, si no es siempre. Y que, bueno, cada uno puede tener su propia experiencia y capaz la película que gane el Oscar a ustedes les parezca el fiasco más grande del mundo. Y esa opinión es totalmente aceptada siempre. Siempre está bueno, me gusta recordar eso porque los premios no son la última palabra de nada, pero también son divertidísimos, a mí me encantan. Yo me los tomo como un River Boca para algún fanático del fútbol. Un Manchester City, un Manchester United. Bueno, así son los Oscars. Hay que verlo, súper clásico. Y son divertidísimos y es divertidísimo comentarlos. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar de las nominaciones en primer lugar. Vamos a hablar de las personas y las películas que fueron obviadas, por supuesto. Y vamos a hablar de predicciones, porque si hoy es 7 de marzo significa que en 3 días son los Oscars. Y vamos a intentar ahí hacer como un quién creo yo que va a ganar y un quién me gustaría que gane. Porque creo que son dos opiniones diferentes, el quién creo que a quién creo que le van a dar el premio y quién quiero yo que tenga ese premio. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno con los Oscars, que lo más probable es que este capítulo sea de los más largos que hay en este podcast, porque es un montón. Quiero soltarme y hablarlo todo. Y además, no me he preparado nada, por cierto. Tipo, estoy acá con la lista de nominados y el videito de las nominaciones de los Oscar para ver el orden. Tipo, tengo la cara de Jack Quaid acá en la pantalla, cosa que no está mal, digamos. Pero vamos a tirarnos de lleno con las nominaciones de los Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marti Arte, por supuesto. Mi nombre es Martina Rufo Vicino. Y bueno, adentro con el episodio.
John Gordon from Miramax.
Chris Moore produced the movie. And,
Chris Moore.
Patrick Weitzel, the best agent in Hollywood.
Yeah, Patrick Weitzel.
And Cuba Gooding for showing us how to give our acceptance speech.
And all our friends and family. And everybody back in Boston watching us tonight.
And thank you so much, the city of Boston. And God, I know we're forgetting somebody.
Whoever we forgot, we love you and we
love you. Thank you, thank you so much.
Hace mucho que no nos pasaba que teníamos un año donde la calidad cinematográfica que nos vendían era tan bueno. Tipo, estaba pensando cuál fue el último año donde dije, wow, hermano, qué peliculones están nominados. Y honestamente creo que la última vez que yo de verdad dije eso fue en 2018, que fue uno de los primeros años donde realmente viví los Oscars. Yo no sé si esto era así o no. Confírmenmelo ustedes si son de seguir los Oscars desde hace muchos años. Pero yo creo que la última vez que dije, fue todas las películas de esta cosa, o la mayoría de estas películas, porque ese año tampoco fueron todas, pero la mayoría de las películas de este año me encantan, son impresionantes, me fascinan, que es el año donde estuvo nominado, no sé, El Hilo Fantasma de Paul Thomas Anderson, estuvo Greta nominada con Lady Bird, estuvo Call Me By Your Name, ese año estoy hablando. Yo creo que ese fue el último año donde dije, guau, amigo, qué cosa, ¿no? Después tuvimos, por supuesto, grandes películas. Después llegó Parasite, para mí, una de las mejores películas de este siglo. Pero creo que hacía muchísimos, muchísimos años que no nos pasaba que teníamos una entrega de premios donde todo está peleadísimo, porque la calidad cinematográfica del año es impresionante. Tipo, el 2023 se llevó un broche de oro, pero hasta las últimas películas de Últimos Días de Diciembre. O sea, yo miro las películas del año pasado y lo que se vivió, o sea, la fiebre de cine que hubo en el 2023, chicos, yo no creo que se vaya a repetir en bastantes años. Tuvimos de todo, o sea, tuvimos a Yorgos Látimo, tuvimos a Scorsese, tuvimos unos premios Cannes absolutamente fascinantes, tuvimos el Barbenheimer, que ya vamos a hablar de esas películas, porque, chicos, un fenómeno cinematográfico como el Barbenheimer yo creo que no ocurría desde el estreno de Avengers, pero Avengers la primera, ¿no? Y tampoco creo que le llegue a nada. Entonces, nada, yo creo que esta ceremonia de premios es especialmente especial por la calidad cinematográfica que tiene, que hace años, pero años que no la veíamos. Vamos a entrar, ahora sí, con las diferentes categorías. Vamos a ir hablando como diferentes categorías, qué me parecieron los nominados, quién creo que va a ganar, quién creo que no va a ganar. Quiero que sepan que hay una película que voy a repetir un montón, una película que no estuvo nominada. Yo se los estoy advirtiendo, ¿ok? Se los estoy advirtiendo desde ya. Pero vamos a entrar ahora sí a la primera categoría que se anunció, que fue Mejor Actor de Reparto. Mejor Actor de Reparto. Y acá se viene potente, pero es que se viene potente, chicos. Porque ¿quién está en esta categoría? El mismísimo Ryan Gosling. Por supuesto, su gran Ken. Después seguimos con Mark Ruffalo, de Poor Things. Sterling K. Brown, por American Fiction. Robert De Niro, por Killers of the Flower Moon. Y Robert Downey Jr. Robert Oppenheimer, iba a decir, no. Robert Downey Jr., por justamente Oppenheimer. Algo que quiero aclarar es que este es el primer año donde veo las 10 películas nominadas a Mejor Película antes del Oscar, así que estoy orgullosísima. Y ahora nos vamos a meter con esta categoría polémica. Polémica en muchos sentidos. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a hablar de Ryan Gosling. Esto pasó cuando salieron las nominaciones, que fueron hace un mes, si no estoy mal. Sí, hace un mes fueron. Y esta categoría en especial armó muchísimo debate y quilombo, voy a usar esa palabra, especialmente en Twitter, porque hubo toda una fiebre de personas enojadas porque el mismísimo Ryan Gosling, estamos hablando de Ken, estaba nominado a esta categoría. Esto en contraparte, que ya vamos a hablar de esa categoría también, con la categoría Mejor Actriz, en la que no ingresó Margot Robbie. Lo primero que les voy a decir es que este Barbiegate, a mí me parece una pelotude, discúlpenme, pero había mucha gente enojada porque Margot Robbie no estuvo nominada a la categoría de Mejor Actriz, pero Ryan Gosling sí. Y empezó a surgir una pelotudez de comentario donde decían que Ryan Gosling no merecía estar nominado. ¿Por qué? Porque la película de Barbie es feminista y va sobre Barbie, entonces ¿por qué estarían nominando a Ken? Yo quiero decirles que yo estoy subidísima del tren Ryan Gosling desde el momento... No, no voy a decir desde el momento que lo anunciaron, pero desde que salieron las primeras imágenes yo me subí, ¿ok? Ryan Gosling es un tipo que nos tiene acostumbrados tal vez a películas más serias, en plan, no sé, Blade Runner, pero cuando el chabón hace... Yo pienso que el mejor género de Ryan Gosling es el humor, es la comedia. Tipo, Nice Guys, para mí uno de sus mejores papeles. Y ahora llegó con Ken, un personaje que fue escrito de una manera muy especial, tipo, se nota que a Greta Gerwig y a Noah Baumbach les gustó la categoría, les gustó el personaje de Ken, porque Ken tiene mucha relevancia en la película, y hay gente que esto no les gustó que justamente el personaje masculino se haya resaltado más que la mayoría de los personajes femeninos. Es más, yo me atrevo a decir que Ken es el personaje que más se resalta de toda la película de Barbie, por mucho que nos duela. Pero eso no es culpa de Ryan Gosling, eso es culpa, si queremos echarle la culpa a alguien, de Greta Gerwig y de Noah Baumbach, que son las personas que hicieron el guión. Pero a ver, ¿quién tiene todo un desarrollo de personaje asombroso? Tiene las líneas más icónicas de la película, son de él, que esas líneas en sí son muy icónicas por la forma en la que son dichas por Ryan Gosling. Y además, chicos, el mejor número musical de la película es de Ken. Entonces, ¿cómo no vamos a nominar a Ryan Gosling? Ahora, ustedes me dicen, ¿te gustaría que ganara? No me molestaría, chicos. O sea, no es mi favorito. Aclaro, no es mi favorito, pero si gana Ryan Gosling, que no va a pasar, siento decirles que no va a pasar, porque capaz hubiera pasado si la gente no hubiera reaccionado de la manera que reaccionó, pero no le van a dar el premio a Ryan Gosling, a mí no me habría molestado ni nada. Pero nada, porque el personaje fue escrito para que se resalte, el personaje es un personaje fantástico, pero es un personaje fantástico por la forma en la que el mismísimo Ryan Gosling, el rey del timing en la comedia, lo interpreta. Entonces, para mí, esta nominación de Ryan Gosling, para, si no es, es de las nominaciones más merecidas dentro de todos los premios de Barbie, que por cierto, Barbie tuvo 8 nominaciones. Hay gente hablando como que Barbie no tuvo nada. 8 nominaciones tiene Barbie, chicos. Y una es mejor actor de reparto y para mí está súper merecida. Ahora, hablemos de los otros nominados. Tenemos a Mark Ruffalo, a Sterling K. Brown, a Robert De Niro y a Robert Downey Jr. Con respecto a Mark Ruffalo, él es mi favorito, ¿ok? Yo quiero, o sea, si un mundo fuera perfecto, Mark Ruffalo sería el ganador. De los que están nominados, porque ahora vamos con. Ahora me voy a quejar, pero espero. Mark Ruffalo es mi favorito, a mí me encanta lo que hace. Había gente enojada de que William Dafoe no estaba nominado. A mí me gustó un montón William Dafoe, o sea, si esta categoría tuviera siete, voy a decir siete, siete nominaciones, una sería de William Dafoe, pero a mí me gustó Mark Ruffalo. Aparte que yo soy fan de Mark Ruffalo, chicos. Yo veo todo lo que hace Mark Ruffalo. Entonces, Mark Ruffalo es mi favorito y yo quiero que gane él. Ahora, está nominado Robert Downey Jr. en esta categoría y la va a ganar. ¿Por qué? Uno, es Robert Downey Jr. Segundo, se ha ganado todos los premios. Tipo, no hay uno solo que no haya ganado. Y si hay alguno, se me está escapando en este momento, pero no me puedo acordar. Ah, sí, hubo uno que lo ganó Ryan. Que no me acuerdo cuál era. El Critics, creo. Nada más. El resto es todo Robert Downey Jr. Se le viene el Oscar a Robert Downey Jr. Lo merecía. No es mi favorito, chicos. A mí no me encanta Robert Downey Jr. O sea, sí me gusta en Oppenheimer. No sé si me gusta tanto en esta categoría. Y yo sé que esto es polémico. Yo sé que es el favorito de muchas personas. Se lo merece, sí. Además, es la cuarta nominación. Viene perdiéndose un montón. Capaz es hora de darle el Oscar a Robert Downey Jr. Pero, chicos, tardamos un montón en darle el Oscar a Leo DiCaprio. Así que puede esperar. Hay gente extraordinaria que todavía no tiene un Oscar y no se han muerto. Así que Robert Downey Jr. no es mi favorito. Lo va a ganar. Eso ya está aseguradísimo. Muchas veces las premios anteriores nos pueden dar un adelanto de qué pasa en los Oscars. Y esto ya nos han asegurado de que el mejor actor de reparto es de Robert Downey Jr., pero a mí no me encanta. Después voy con los otros dos, que es Robert De Niro y Sterling K. Brown. Robert De Niro por Killers of the Flower Moon y Sterling K. Brown por American Fiction. Y acá estos dos son interesantes porque son las dos nominaciones más débiles, creo yo. Sterling K. Brown, a mí me encanta que lo hayan nominado, me parece una nominación muy bonita. Sterling es un actor que yo le tengo muchísimo cariño. Si han visto This Is Us, es el actor que interpreta a Randall, por ejemplo. Y American Fiction, lo que a mí, ya voy a hablar bien de la película, pero a mí American Fiction no me encantó. Y yo pienso que una de las cosas más poderosas que tiene American Fiction es Sterling K. Brown. Si Sterling K. Brown y su personaje no estuvieran en American Fiction, la película sería un bodrio. Se los digo así. Porque le da un plus a la película y a nivel de interpretaciones, y especialmente cuando tenía escenas junto con Jeffrey Wright, que es el protagonista, muy especial. A mí Sterling K. Brown, digamos, me parece una nominación muy bonita. Y después está Robert De Niro, que sí, está bien. Digamos, fue. Lo que tiene Killers of the Flower Moon es que no hay una sola persona que actúe mal en esa película. A mí me gustaba más Leo DiCaprio. Pero, digamos, no es que Robert De Niro no se la merece porque es una locura lo que hace en esa película. Interpreta a un tipo absolutamente macabro, encantador, pasivo, agresivo, tremendo. O sea, es un personaje verdaderamente terrorífico en su ambición y en su maldad, la verdad. Con una actuación de un tipo como Robert De Niro, que es impresionante. No lo quiero. No quiero que ustedes piensen que yo creo que Robert De Niro fue malo. No. Tipo, está totalmente justificada su actuación. Pero, ¿qué me pasa? Y acá ustedes, si me siguen en Instagram, saben que yo rompo los huevos con esto, creo que una vez por semana. Y es que el mejor actor de reparto ignoraron la mejor actuación de actor reparto del año. Y lo digo con ese título. Una actuación que yo pienso que es mejor que todos los nombres que acabo de decir en mejor actor de reparto, que es la del mismísimo Charles Melton. Ustedes ya esperaban que yo vaya a decir esto. Si me siguen, saben que yo voy a dedicarle ahora 10 minutos a Charles Melton, porque no puedo creer que lo haya noviado. Estoy muy enojada y me parece la mayor desgracia de los Oscars 2024. La vida le va a dar justicia a Charles Melton. Yo sé que le va a dar justicia. Pero Charles Melton es un actor que creo que esta es su primera gran película. Antes lo habíamos conocido por Riverdale. Y Charles Melton, de 33 años, interpreta a Jojo en May December o Secretos de un Escándalo. Secretos de un Escándalo para mí fue una de las top películas de 2023, pero es la gran ignorada de los Oscars 2023. Jojo, interpretado por Charles Melton, es probablemente el personaje más impresionante para mí de toda la película. Este personaje es un chico que comenzó una relación con una mujer muchísimos años más grandes que él, cuando él tenía 12 años y esta mujer tenía 36, ¿ok? En la película Mid-December han pasado muchos años desde todo lo que ocurre en el medio, porque no me voy a poner a explicar de qué trata Mid-December, pero lo que le pasa a este pibe es que tiene 36 años, pero nunca pudo madurar, podríamos decir. Nunca pudo procesar la infancia, no tuvo adolescencia prácticamente, tuvo hijos muy chiquitos porque la mujer con la que estaba era muy grande. Entonces, en el momento en el que aparece la personaje de Natalie Portman, el tipo empieza realmente a pensar su realidad. Y Charles Melton interpreta un personaje tan roto, tan conflictuado, con una dualidad. Es como que vos ves actuar a Charles Melton en esta película y vos ves a ese hombre adulto de 36 años, pero también ves ese nene que nunca tuvo la posibilidad de ser nene. Todo eso en la misma vez. Es una actuación absolutamente impresionante. ¿Tiene sentido que hayan ignorado a Mid-December? Sí. Pero, ¿tiene sentido que hayan ignorado a Charles Melton? No. Y yo no se los puedo justificar, chicos. Estoy muy enojada. Pero es que en ese momento estoy echando humo por las orejas. Entonces, el mejor actor de reparto ganador va a ser Robert Downey Jr. Yo quiero, entre los nominados que tenemos, que gane Mark Ruffalo. No va a pasar. Pero en mi corazón, yo estoy fingiendo demencia. Hago de cuenta que vivo en una realidad paralela. Y el ganador de esta categoría siempre fue y lo va a ser Charles Melton. Otros dos grandes ignorados, por cierto. Iba a cambiar de categoría, pero me acabo de acordar, no puedo dejar de lado otros dos ignorados, que si bien no tengo la pasión que tengo con Charles Melton por la ignoración a su nominación, hay dos actores para mí que podrían haber estado nominados, que hubiera sido bonito y que se lo merecían, que son dos young actors, de hecho. En primer lugar está Dominic Sessa, de The Holdovers, que a ver, ¿tiene sentido que Dominic Sessa no esté nominado? Sí, absolutamente. Y más teniendo una eminencia como lo es Robert De Niro en el mismo año, ¿no? Sin embargo, a mí la actuación de Dominic Sessa y más todo lo que tiene que ver con su casteo y su carrera como actor me parece una locura. Me parece una locura lo que hizo en esta película y la forma que tiene de entender a su personaje y su relación con Paul Giamatti y en sí la relación que entre los dos generan con los personajes es muy loco. Tengo un capítulo entero hablando de Holdovers, es el anterior a este. Vayan a escucharlo porque me paso creo que 10 minutos hablando solo de Dominic Sessa. Pero bueno, Dominic Sessa es otro de los grandes ignorados del año. Me parece una locura que tres de los grandes ignorados del año sean actores jóvenes. Tipo que sean tal vez su primera actuación... o su primera gran actuación en el caso de Charles Melton, porque Charles Melton trae una filmografía en su espalda. Ahora, el otro gran ignorado, que también es un young actor, pero es un kid actor, digamos, es Milo Machado Graner. Es francés, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Milo Machado Graner, de Anatomía de una Caída. Milo Machado Graner es el actor que hace de Daniel en Anatomía de una Caída, el actor que hace del hijo de Sandra, que es prácticamente el niño que lleva la trama. O sea, además, hay tres personas que llevan la trama. El abogado, Sandra y el niño. La última mitad de Anatomía de una Caída es de él. Es únicamente de él. O sea, se roba todo. O sea, todas las luces, todos los diálogos, todo es de él. Él le da el cierre final a, si no es una de las mejores películas del 2023. Y la verdad es que la academia detesta a los niños. Nunca va a nominar. O sea, son muy pocos los niños que han sido nominados en categorías en los Oscars. Pero este, o sea, si este niño hubiera estado nominado a los Oscars este año, de verdad que yo me hubiera parado a aplaudir. Porque ustedes entienden que este chico, que si no estoy mal, creo que tiene 13 años. Nació en el 2008, saquen la cuenta. Se ganó la última parte de una película ganadora de Cannes como es Anatomía de una caída. O sea, broche de oro. Espero que este pibe tenga, al igual que Dominic Sessa, tengan muchos papeles en su mesa en este momento, que estén eligiendo qué hacer después. Porque yo voy a estar ahí mirando y viendo qué es lo que tienen para hacer. Y otro ignorado es Messi, el perro. Pero bueno, algún día vamos a tener la categoría mejor perro en los premios y yo voy a estar muy feliz. Ahora pasamos a otra categoría, que es la categoría Mejor Actriz de Reparto. Mejor Actriz de Reparto tenemos nombres como Davin Joy Randolph por The Holdovers, tenemos Danielle Brooks por El Color Púrpura, América Ferrera por Barbie, Emily Blunt por Oppenheimer y Jodie Foster por Nyad. A mí esta me parece, en cuanto a actores, la categoría más débil. No solo porque ya sabemos quién va a ganar, sino porque en sí las nominaciones me parecieron bastante débiles. Tipo, de Danielle Brooks yo no voy a hablar porque no vi The Color Purple, entonces no puedo hablar, pero es un pedazo de actriz impresionante, así que no me extraña. Pero esta categoría nominó a América Ferrera por Barbie. Y discúlpenme con todo el cariño y el amor que le tengo a América Ferrera y a su personaje en Barbie. A mí me parece una boludez que esté nominada. Perdón. O sea, perdón que lo diga así, pero siento que la han nominado por un cupo más de feminismo y en honor a su discurso. Para hacer, seguramente en la ceremonia vamos a tener algún chiste, algún clip, alguna actuación, algo de ese discurso. Que bueno, el discurso es un tema que no vamos a tocar ahora porque es bastante polémico. Vamos a estar hablando todo un episodio solo del discurso. Pero se cae bastante esta categoría con esta nominación. Que no significa que América Ferrera sea mala actriz. A mí me encanta América Ferrera como actriz. Pero honestamente tampoco la gran cosa en la película. O sea, lo que pasa es que no nominar a América Ferrera y no nominar a Margot, ahí sí está mal, por ejemplo. ¿Ok? Ahí sí yo entiendo la comparación y se cae bastante la categoría. Después, por otro lado, está Jodie Foster por Nyad, que a mí me parece bien. A mí Nyad no me encantó, honestamente, me pareció una película de superación más. Pero es verdad que la película, lo mejor de la película es Jodie Foster. Sorry que se los diga. Entonces, yo creo que capaz habían mejores actrices para nominar mejor actriz de reparto, como por ejemplo la señorita Natalie Portman, que no sé si entra en mejor actriz de reparto o mejor actriz principal. La vamos a meter en reparto para que justificar que esté, porque Julianne Moore la podríamos meter en mejor actriz principal, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, Jodie Foster, está bien la nominación y yo voy a bancar todo lo que sea nombrar a Jodie Foster porque la amo. Pero esta categoría me parece la más débil. ¿Quién va a ganar? Por supuesto que Davin Joy Randolph por The Holdovers, y yo quiero que gane ella porque es la mejor de toda la categoría y es una de las mejores actuaciones de The Holdovers. Entonces, esta es simple. Esta categoría es cortita porque es simple y es fácil. Sigamos. Vamos ahora a meternos un poquito del lado producción y vamos a hablar de mejor costume design o diseño de vestuario. Y acá me parece interesante porque aparece por primera vez Napoleón nominado. Napoleón me parece una buena película, me parece una película X, ¿ok? Tiene muchas imprecisiones históricas, pero todos sabemos que Ridley Scott le chupó un huevo, la verdad, eso. Así que Napoleón se cae en su guión, sí. Pero ahora, en nivel vestuario y producción, es buenísima. O sea, es muy impresionante y creo que es lo mejor que tiene. ¿Está bien su nominación? A mí me parece que sí. Ahora, tenemos Killers of the Flower Moon, tenemos Poor Things, tenemos Oppenheimer y tenemos Barbie. ¿Quién quiero yo que gane? Poor Things. ¿Quién creo yo que va a ganar? Poor Things. Ahora, gana Barbie y gana Killers of the Flower Moon y yo voy a estar bien. ¿Ok? Igual que sí. Digamos, el problema es que Poor Things tiene un trabajo de vestuario muy impresionante. Escuchar a la estilista de... No se dice estilista, me olvidé el nombre. Bueno, a Holly Waddington hablar del vestuario de Poor Things. Es apasionante escucharla hablar y todo en Poor Things tiene un porqué, incluido el vestuario. Entonces, como diseño de vestuario es un análisis muy interesante en cuanto a cómo se desarrolla la película y cómo se desarrolla el mismo personaje de Belle Baxter. Entonces, absolutamente increíble. Y por cierto, yo pienso que esta nominación se gana simplemente por la red que usa sobre la cara Emma Stone en la boda de Bella Baxter. Ese look ya tiene mi Oscar. Y ahora, Jacqueline Durand para Barbie. Todos sabemos lo impresionante que fueron los outfits de Barbie. Y además, le sumo un montón el press tour de Margot Robbie vistiéndose con ropa toda inspirada en Barbies, que no tiene nada que ver con la categoría, pero le sumo una banda, digamos. Pero acá esto está peleado entre Poor Things y Barbie. Capaz puede entrar Killers, pero yo creo que esto va a ser de Poor Things y ya está. Seguimos con Makeup and Hairstyling, es decir, maquillaje y peinado. Y acá tenemos a Poor Things otra vez, a Oppenheimer, a Maestro, a La Sociedad de la Nieve y a Golda. Honestamente, yo Golda no la vi. Tipo, no vi ni el tráiler, la verdad. Me enteré de su existencia con la nominación. No va a ganar, así que la ignoramos. Después seguimos con Maestro, que no hay forma que Maestro gane maquillaje, porque de hecho creo que el maquillaje causó un poquito de revuelo. Maquillaje, estamos hablando de la nariz de Bradley Cooper. A mí sí me parece bueno el maquillaje de Maestro, especialmente todo lo que tiene que ver con el personaje de Carey Mulligan. Cuando ella va envejeciendo, la forma en la que la envejecieron está muy bien logrado. Pero la competencia está entre Poor Things y La Sociedad de la Nieve. Poor Things, o sea, uno piensa en el maquillaje Poor Things y piensa en la cara de Willem Dafoe, que es absolutamente maravilloso. Es que todo en Poor Things es maravilloso a nivel producción. Entonces, tenemos Poor Things o tenemos a Ana López, Quicksilver, a David Martí y a Montse Ribé por The Society of Snow. Si ustedes me preguntan, yo pienso que el mejor maquillaje y peinado es The Society of Snow. Es absolutamente impresionante la forma en la que maquillan a esos actores, a esos pibes, que además ellos adelgazaron también para sumarle a ese maquillaje, cómo los retrataron, el deterioro que va pasando a medida que pasan los días en la montaña. Y para mí este premio la tiene The Society of Snow, en el momento en el que retratan, en el que maquillan a los actores cuando llegan a Uruguay después de estar todos esos días en la montaña. Tipo, chicos, las heridas, la cara de los actores, todo, tipo, todo es absolutamente fascinante. Es fascinante el maquillaje de La Sociedad de la Nieve. ¿Va a ganar? No lo sé. Yo quiero que gane. Pero esta categoría también siento que está muy peleada por Poor Things. No porque sea obvio, porque yo pienso que esta es merecidísima para The Society of Snow, pero considerando cómo funcionan los Oscars y la adoración que tienen por Poor Things en Estados Unidos, puede ser que les se la den a Poor Things, que no me parece mal. Quiero aclarar que no me parece mal. Las categorías de Short Film las voy a saltear porque no vi ninguno. yo quería verlo, seguramente lo voy a ver entre mañana y hoy, pero para este video no llegaba. Para este video, escúcheme, para este podcast no llegaba. Pero lo único que quiero decir es que está nominado mi amado Wes Anderson por La Wonderful Story de Henry Sugar, que yo quiero que gane. No he visto los demás, seguramente son mejores que Henry Sugar, no me importa, es Wes Anderson. Así que bueno, vamos a por supuesto obviar esta cuestión de Short Films porque no los vi. Después, si quieren, hago una publicación y sigamos. Mejor guión. Mejor guión adaptado no creo que pueda hablar mucho. Porque no leí los libros, claramente, de estas películas. Pero tenemos como nominados a American Fiction, que el guion fue hecho por el director, Kurt Jefferson. Después está Barbie, por Greta Gerwig y Noah Baumbach, que ahora hablamos. Después está Oppenheimer, escrito por Christopher Nolan. Después tenemos a Poor Things, escrito por Tony McNamara. Y The Zone of Interest, de Jonathan Glazer. Ahora, esta categoría es muy interesante porque está Barbie metida acá, que es muy polémico. Barbie fue metida en guión adaptado, no porque esté basado en un libro o en una obra previa. O sea, obra previa me refiero a que puede estar basado en una obra de teatro, por ejemplo, o en un cuento, o en cualquier otra cosa que ya existía. Barbie fue metida acá porque decían que la muñeca Barbie y todo su contexto ya existía. Entonces Greta Gerwig y Noah prácticamente se basaron en algo que existían. Es una categoría muy polémica. O sea, es una decisión muy polémica porque la historia se la inventaron Greta y Noah. Entonces, por una parte yo te digo, sí, puede ser el planteo que me haces, pero por otra parte, la historia sale de cero. Salió de la cabeza, de hecho, salió de la cabeza de Margot Robbie. ¿Se entiende la idea de plantear esta historia? Después ella le dio toda la libertad del mundo a Greta y a Noah de crear en el guión lo que les naciera. Pero es muy curioso. Ahora, después tenemos American Fiction, Oppenheimer, que están basados en libros, Poor Things, está basado también en una novela. Y a mí la que más interesante me parece acá es The Zone of Interest. The Zone of Interest está basado en una novela del mismo nombre, escrita por Martin Amis, que curiosamente murió un par de días después de que se estrenara la película de Zone of Interest. Pero The Zone of Interest, la película, no está basada completamente en la novela, sino que lo que hizo fue tomar esta idea de la familia que vive al lado del campo de concentración, pero realmente no toma la historia. Y es muy curioso porque si ustedes buscan The Zone of Interest en Google, les voy a leer lo que sale escrito. Dice: Rudolf Hoch, director del campo de concentración de Auschwitz, trata de construir una vida idílica junto a su familia en una casa situada a las afueras del campo. La situación se tuerce cuando Hoch sospecha que su mujer es infiel. Esa última oración no pasa en la película. Esa última oración es en la sinopsis del libro, que me parece muy curioso que en Google nadie lo haya cambiado, pero bueno. La parte de la mujer siendo infiel en la película no pasa. Lo que hizo Jonathan Glazer fue prácticamente tomar el concepto de vivir al lado del campo de concentración. Eso es lo que él saca del libro de Zone of Interest y el personaje de, digamos, de Hodge, que está basado en una persona en la vida real. Entonces, el trabajo de Zone of Interest es muy interesante en cuanto a guion adaptado. ¿Quién creo que va a ganar yo? No lo sé, porque no leí ninguno. Pero capaz American Fiction sea el único premio que se lleve. Que según he estado leyendo, es muy bueno el trabajo que se hace como adaptación, pero como les digo, ya ganó, chicos, ya ganó este premio en otros premios anteriores, pero no leí ninguno, así que no les puedo decir. Tampoco tengo un favorito, pero creo que este va a ser el único premio que se va a llevar American Fiction. Si no, se lo lleva Barbie, ¿eh? Ahora, mejor guión original, acá sí vamos a hablarlo. Tenemos Anatomía de una caída por Justin Triet. The Holdovers por David Hemmingson. Después tenemos a Maestro, escrito por Bradley Cooper y Josh Singer. May December, la única nominación de May December, que es un screenplay escrito por Sammy Brunch. Y después tenemos a Past Lives, escrito por mi queridísima, mi amada y mi adorada Celine Song. Esta categoría a mí me duele una banda, porque quiero que ganen todos excepto Maestro. Ahora, objetivamente, ¿cuál pienso que yo es el mejor? Anatomy of a Fall, ¿ok? ¿Cuál creo que va a ganar? Anatomy of a Fall, porque ya lo viene ganando en todos lados, hasta se llevó el César a mejor guión. Entonces, seguro se lo lleva Justin Triet y se lo llevan Arthur Harari, que, by the way, es su esposo y me encanta que se hayan ajustado a escribir una historia así juntos. Marido y mujer se van a llevar el Oscar a mejor guión, eso seguro. Ahora, yo quiero que se lo lleve May December por una cuestión de que es lo único en lo que está nominado, ¿ok? Eso es totalmente biased, esta opinión, ¿ok? Y ni siquiera es lógica y justificada. Pero, ¿qué pasa? La Academia no nominó a May December porque prácticamente May December lo que hace es exponerlos. Entonces, sí, no va a pasar. May December lo que hace es, metiéndose principalmente con el personaje Natalie Portman, expone muchísimo a la industria del cine y muchísimo a la industria misma de los actores y, digamos, la frialdad que existe y la morbosidad a la que puede llegar un actor para lograr el personaje que quiere y que la industria se lo exige también. Entonces, digamos que es medio como admitir esta nominación a Mejor Guión, es como un sí. Pero hasta ahí, digamos, te lo tomamos hasta ahí. Es algo muy parecido a lo que pasó con Babylon, solo que Babylon era absolutamente, no se los decía sutilmente con May December, Babylon se los escupía en la cara, por eso también a Babylon le fue como le fue, pero los Oscars no van a admitir nada de lo que dice May December de la manera que lo dice. Entonces, punga, nominación a Mejor Guión Original, no lo va a ganar, claramente. Pero se lo va a llevar, chicos, Anatomy of a Fall, porque tiene hasta el César de este premio. Ahora, Past Life también, estoy enamorada. Ojalá no se vaya nada, pero en mi corazón, Past Life también. Bueno, me estoy dando cuenta que este podcast va a ser re largo, pero bueno, chicos, hay que comentar todo acá. Hay que sacarnos de encima todo lo que veníamos pensando. Ahora pasemos a la categoría música. Vamos a movernos un poquito a la música y vamos a hablar de mejor canción original. En mejor canción original tenemos, por ejemplo, a The Fire Inside de Flaming Hot. Escrita y realizada su música por Diane Warren. Diane Warren es una compositora absolutamente multipremiada, creo que está nominada todos los años en por lo menos un premio, está nominada, es una reina. Ella realizó esta canción que se llama The Fire Inside, que está interpretada por Becky G, que honestamente yo no sé qué es Flaming Hot, me enteré cuando estaba saliendo las nominaciones de estas películas, pero al parecer, si no estoy mal, es una película que habla sobre el creador de los Cheetos, ¿puede ser? En fin, para mí la nominación más weak de todas estas a mejor canción. A mí la canción no me encantó, pero nada, digamos, está copada, es re divertida, vayan a escucharla. Es una canción bastante divertida, pero no entiendo el contexto yo con la película porque no la vi, la verdad. Después tenemos It Never Went Away de American Symphony, música y letra de John Batiste y Dan Wilson, interpretada por el gran John Batiste. It never went away. American Symphony, si no la vieron, está en Netflix. Es un documental muy íntimo sobre el mismísimo John Batiste, tipo, está protagonizada por él, donde él lo que hace es componer una sinfonía mientras lidia con el cáncer con el que está luchando su esposa, la escritora Zuleika. Ay, siempre pronuncio mal su nombre, esperen. Wow. Bueno, Zuleika. qué vergüenza, Dios. Pero bueno, su esposa, que es una escritora bastante reconocida, estuvo luchando contra el cáncer. Y los dos están juntos en este documental, luchando en esta encrucijada, digamos, sobre el amor, el proceso creativo, el arte, el dolor también. Es una película bastante interesante, por supuesto, siempre con el toque musical que tiene John Batiste. Si ustedes me conocen un poquito, saben que yo amo a John Batiste. A mí me parece un tipo absolutamente extraordinario. El tipo es cantante, compositor, músico, es director de orquesta. Ganó el premio Grammy en el 2022 a Mejor Álbum del Año y Mejor Video Musical con el álbum de We Are. Absolutamente recomendado, yo lo amo. John Batiste es muy... hace jazz, by the way. Y también ya se ganó un Oscar. Ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora en el 2021 porque él es el responsable de la banda sonora de Soul, la película animada. Bien. Está nominado otra vez, no va a ganar, pero la canción es absolutamente preciosa. Y más en el contexto de la película, ¿no? Siguiendo tenemos a A Song for My People. Y acá lo voy a decir lento. A Wasazi, está bien dicho, que es la canción de Scott George para Killers of the Flower Moon. Scott George es parte de la tribu Osage y él, nada, hizo esta película para Killers of the Flower Moon, se la hizo a Scorsese, y la verdad es que él mismo ha dicho que él hace música en sus fines de semana porque prácticamente siempre se dedica a recibir gente y va a interrumpir, digamos, su rutina para viajar a Hollywood a esta entrega de premios, pero es una canción que dura 6 minutos y medio y tal vez si la escuchan por primera vez, no, digamos, dentro del contexto de la película es absolutamente impresionante. Capaz si la escuchan por primera vez no les guste tanto, pero escúchenla más de 2 veces, chicos. Es un viaje de ida. En vivo es todavía más impresionante. Se ha interpretado en varios premios, en algunas premieres, y es una canción verdaderamente genial. Tipo, si gana mejor canción, que no creo que pase, sería un premio muy interesante. Pero tenemos 2 nominaciones más. Y las 2 son de la misma película. Estamos hablando de What I Was Made For y I'm Just Ken, las 2 de Barbie. I'm Just Ken, escrita y la música por Mark Rossum y Andrew White. Por supuesto, interpretada por el gran Ryan Gosling. Y después tenemos What I Was Made For de Billie Eilish y mi queridísimo Phineas, los hermanos O'Connell. A ver, yo quiero que gane What I Was Made For. Si ustedes escucharon el capítulo, el episodio de Barbie, van a saber que yo tengo una relación muy especial con esta canción. Para mí es la mejor canción de todas acá, especialmente si la metemos en contexto de las películas en las que están. Pero, y esto es polémico, yo sé que es polémico. Si gana I'm Just Ken, yo voy a estar feliz, chicos. Porque me parece un pedazo de canción. Me parece un pedazo de canción en contexto de la película en la que está. Y la verdad que hasta el día de hoy yo sigo escuchando I'm Just Ken. Es la mejor canción de la banda sonora de Barbie. I'm just Ken. Sin contar What I Was Made For. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Yo espero que la gane, sería creo que el segundo Oscar de Billie Eilish. Cosa que es impresionante porque la mina tiene mi edad. O sea, Billie Eilish es una eminencia, chicos. Por favor. Mejor canción, como les digo, va a ir para Barbie. De una forma u otra, porque es lo que hemos estado viendo en los premios anteriores. En mi corazón yo creo que vaya para What I Was Made For. Pero no me molestaría que vaya para I'm Just Ken. O para la canción de Killers of the Flower Moon. Que no la voy a decir de vuelta porque va a ser una falta de respeto. Igual, si gana John Batiste, yo voy a estar feliz porque es John Batiste, chicos. Pero no creo que vaya a ganar. Y tampoco pienso que sea la canción más especial de las que están nominadas. Después tenemos Original Score o Mejor Banda Sonora. Cual tenemos American Fiction, que es una banda sonora basada principalmente en jazz. Después tenemos la banda sonora de Indiana Jones, que la verdad fue nominada solo porque querían nominar a John Williams otra vez. Yo no sé, capaz tengan miedo que se esté por morir John Williams. Porque tiene 92 años el hombre, no sé. Para mí tienen miedo que se muera John Williams y quieren que vaya una vez más antes de que parta por un mundo mejor. Si no, no entiendo por qué nominarías a la banda sonora de Indiana Jones habiendo otras bandas sonoras más impresionantes. Pero bueno, después tenemos la banda sonora de Killers of the Flower Moon, realizada por Robbie Robertson. Asombrosa, maravillosa, de las mejores cosas que tiene Killers of the Flower Moon. Oppenheimer de Ludwig Göransson y la banda sonora, por supuesto, de Poor Things. Killers of the Flower Moon, Oppenheimer y Poor Things tienen bandas sonoras absolutamente maravillosas. Pero ya sabemos que el ganador va a ser Ludwig Göransson, se ha ganado todo y es definitivamente la mejor banda sonora del año. Porque no hay forma de que Oppenheimer haya funcionado sin esa música. Y no hay forma que el 2023 haya funcionado sin Can You Hear the Music y Destroyer of the Worlds. Yo se los digo así. Así que este está cantadísimo, ya lo sabemos, y absolutamente merecido. Me voy a saltear también los documentales porque no vi ninguno. Lo único que voy a mencionar es que está nominado el documental chileno La Memoria Infinita de Maite Alberdi. A mí me haría feliz que gane porque, bueno, es chileno, pero también está nominado Four Daughters, que ha ganado un montón, y después está 20 días en Mariupol, que si bien no he visto que haya ganado mucho, sonó mucho el año pasado también. Sigamos a la categoría que yo creo que más ruido me va a hacer y nos va a hacer a todos, que es la categoría Mejor Película Internacional, que tengo el placer de decir que las vi todas, chicos. Las vi todas. En Mejor Película Internacional tenemos a Io Capitano, de Italia. Tenemos a Perfect Days, de Japón, que curiosamente está dirigida por un alemán, que es Wim Wenders. Después tenemos The Society of Snow, la Sociedad de la Nieve, la española, con todos sus actores argentinos y uruguayos. Después tenemos Sala de Profesores de Alemania y La Zona de Interés. Acá, esta categoría me parece muy loca porque pienso que tiene tres de las mejores películas del 2023, que son Perfect Days, La Sociedad de la Nieve y La Zona de Interés. Pero vamos con las otras dos primero. Voy a empezar con Sala de Profesores de Alemania. Sala de Profesores es una película que a mí me gustó mucho. La trama que plantea la trama de una profesora que es nueva en una escuela primaria, que es una escuela donde están ocurriendo una serie de robos y ella decide, digamos, ponerse a investigar quién realmente está robando en un afán de defender a los niños, porque prácticamente a los niños los están volviendo locos porque los están acusando a los niños de robar. ¿Qué tiene esta película? Tiene una capacidad de generar tensión desde el primer segundo en el que le das play. El problema, esa tensión se difumina al final. Entonces, de todas las películas, me parece la más débil. Honestamente, capaz yo hubiera metido a la mexicana Totem en lugar de esta. Pero bueno, ustedes saben que las premiaciones usualmente son muy eurocentristas. No digo que Sala de Profesores no se la merezca, chicos, porque es una película maravillosa y es una película recomendadísima. Pero a mí no me encantó. Después sigo con Io Capitano. Io Capitano es una película impresionante. Esta película ganó Mejor Guión en Venecia y se llevó el Mejor Actor Revelación, el premio Marcello Mastroianni, en Venecia. Esta película nos cuenta la historia de dos primos senegaleses que deciden emprender el viaje como inmigrantes ilegales hasta Italia. Ellos quieren llegar a Italia. Recordemos que la película es italiana, el director es italiano. Es una película muy dura que tiene momentos muy fuertes. Una de sus mayores fortalezas es la actuación justamente del protagonista. A nivel película, si la miramos sin ningún tipo de contexto, es maravillosa, es verdaderamente maravillosa. Yo tengo un problema personal con esta película y es que al ser italiana ignora un par de cuestiones bastante importantes que tiene esta problemática de la inmigración ilegal, que tiene que ver mucho con el gobierno de Italia. Digamos, ignora completamente estas cuestiones. Yo por eso la sentí un poquito más bajo, además de que no logré engancharme desde el principio, pero yo no pienso que esto sea culpa de la película, sino que es culpa mía por la situación en la que la estaba viendo. Sin embargo, sí pienso que es una película absolutamente maravillosa y me parece genial que esté nominada. Ahora pasemos a las tres, mis favoritas del año también. Perfect Days la vi este fin de semana, por cierto. Arrancamos con Perfect Days. Perfect Days nos cuenta la historia de un señor japonés en Japón, en Tokio, que se dedica a limpiar los baños públicos. Esa es toda la trama, chicos. A medida que pasa la película, él se va encontrando con personajes y situaciones que nos van haciendo enterar un poco de su vida. Pero esta película se centra prácticamente en el apreciar las pequeñas cosas del día a día. Tipo, nuestro protagonista es un señor que se dedica a limpiar baños públicos y lo hace con tal dedicación y delicadeza que vos te quedás como, wow, ¿me entienden? Es una película que te hace reflexionar, te da ganas de vivir, tiene una actuación increíble de parte de su protagonista que se llevó el Cannes a Mejor Actor. Absolutamente fascinante, una de las mejores películas del año. Si gana, voy a estar muy feliz, pero no gana. Sigamos. La riña en Mejor Película Internacional está, para mí, entre The Society of Snow y The Zone of Interest. The Society of Snow es para mí la mejor. O sea, es mi favorita y es la que a mí me haría muy feliz que gane, porque yo soy muy fan de Bayona. Esto es personal, que ¿okay? Esto es totalmente subjetivo. Yo soy muy fan de Bayona desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque Lo Imposible es una de mis películas favoritas de la vida. Yo sé que eso no lo van a escuchar en muchos lados, pero a mí Lo Imposible me marcó de una manera increíble. Yo, cada vez que está Lo Imposible en la tele, yo la dejo y la veo, ¿ok? Yo amo a Ewan McGregor solo porque vi Lo Imposible, ¿ok? No porque vi Star Wars. Entonces, que Bayona esté nominado a mí me hace muy feliz y pienso que el nivel de producción, el nivel de actuaciones, la forma en la que fue tomada esta historia, que yo soy mendocina, quiero que entiendan esto, yo soy de Mendoza, soy del lugar donde cayó el avión. Yo vivo al norte de Mendoza, el avión cayó al sur, pero es una historia que yo he sentido toda mi vida muy cercana, porque aparte mi papá me hablaba mucho de esta historia. Y la forma en la que fue tomada es una visión muy particular que no habíamos visto antes, que es tomar también a los que se quedaron. Eso nunca se había hecho, chicos. La Sociedad de Nieve es una película absolutamente de una producción genial. Y bueno, también vengo a admitir que quiero que gane porque los protagonistas son latinoamericanos, argentinos y uruguayos. Y me haría muy feliz ver a ese cast tan simpático que hemos visto todo este mes desde que salió la película, interactuar con la gente. Aparte son chicos jóvenes, casi todos son debutantes en el cine, tipo, el protagonista Enzo, creo que es su primera gran película. Ahora, ¿va a ganar Study of Snow? No sé. ¿Por qué? Porque está The Zone of Interest. Y ahora vamos a dedicarle un segundo a hablar de The Zone of Interest. The Zone of Interest es una película muy interesante, chicos. Si gana The Zone of Interest, yo lo voy a entender. Pero no por el hecho de que habla de Segunda Guerra Mundial. Porque, ¿qué pasó? El año pasado ganó Sin Novedad al Frente. Le ganó Argentina en 1985. A mí no me pareció. ¿Por qué? Porque literalmente, esto va a sonar muy generalista y capaz no sea un comentario que yo tendría que decir, pero es una película de Segunda Guerra Mundial más. Discúlpenme. Ustedes, por cierto, esto es un paréntesis. A mí no me gustan mucho las películas de Segunda Guerra Mundial, por eso también hablo de esta manera yo de las películas de Segunda Guerra Mundial. Quiero aclararlo porque a veces me pasa que la gente me dice, pero es impresionante, pasa que a mí no me gustan las películas de Segunda Guerra Mundial. Ahora, The Son of Interest me encantó, porque plantea una cuestión muy interesante, está tratada de una manera muy interesante. The Son of Interest, en la película no pasa nada. Tipo, no van a encontrar grandes plot twists, no van a encontrar una historia que te atrape, porque no es eso lo que atrapa a The Son of Interest, son sus personajes, son las interpretaciones y es el contexto que rodea lo que pasa en la película. Es el campo de concentración alrededor de esa casa hermosa. Son las chimeneas que vos ves de fondo, que largan humos, que vos, que conocés la historia de la Segunda Guerra Mundial, sabés que son los hornos. Son los gritos, que sabés que son los campos de concentración. Son los judíos que pasan haciendo tareas del hogar, que sabés que están prácticamente esclavizados ahí. Y son las conversaciones que tienen los personajes. Es el personaje de Sandra Hüller, que es absolutamente frío. Lo que tiene interesante de Son of Interest no es lo que pasa en la película, no es lo que pasa en esa hora y media, es todo lo que te queda después de que la ves. Después de que ves The Son of Interest, te quedas una hora y media pensando en el concepto de la maldad. Te quedas pensando una hora en lo que realmente implica o implicó la presencia de los nazis y la formulación del nazismo en Alemania. O sea, es una película muy poderosa a nivel conversación. Y yo creo que eso es lo que tiene fuerte The Son of Interest. Y creo que ese detalle es el que le da el poder para ganar película internacional. Además de ser Reino Unido, porque es de Reino Unido, por cierto. Y ser de Jonathan Glacier. Si gana The Son of Interest, yo lo voy a entender. A mí me gustaría que gane Society of Snow, pero siento que The Son of Interest es una película muy interesante para generar un pensamiento nuevo, ¿se entiende? En aquellos que lo ven. Yo se las recomiendo, pero bueno, vayan sabiendo esto. En la peli realmente no pasa nada, ¿ok? Es todo el contexto, todas las sensaciones que te provoca lo que le hacen una película muy especial. Este podcast va a ser muy largo, pero bueno, sigamos. Sigo con mejor película animada. Acá mejor película animada las vi todas, excepto The Boy and the Heron, ¿ok? No la vi por dos cuestiones. No llegué a verla al cine y no la encuentro en otros sitios interesantes, digamos. No la encontré, el único lugar donde la encontré es un video donde habían grabado el cine. Y yo no voy a ver una película mía aquí de esa manera, discúlpeme. Entonces voy a considerarla pensando que es una película de Studio Ghibli y que es Miyazaki. Entonces seguramente es absolutamente impresionante y bueno, leí muchas críticas también. Pasando a eso, tenemos también denominados Elemental, tenemos a Nimona, a Robot Dreams y a Spider-Man Across the Universe. Película animada también nos ha traído piezas maravillosas. Tal vez la más débil de todas es Elemental, que no va a ganar, chicos. Pero a mí personalmente me gustó mucho Elemental, tipo, es más de lo mismo que hemos visto, pero es muy bonita. No me parece mal la nominación. Siempre tiene que haber una película de Disney, déjenme decírselos. Una película de Pixar, Disney, tiene que estar. Parece que los Oscars no saben interpretar una categoría de película animada sin una película de Disney. Pero Elemental, digamos, no me parece tan mal, ¿ok? Con el resto voy a estar feliz que gane cualquiera. Si gana Nimona, yo voy a ser la persona más feliz del mundo, porque de todas estas, sin contar Spider-Man, por supuesto, fue mi favorita. Robot Dreams es una película absolutamente preciosa, que si no la han visto, vayan a verla. No tiene diálogos, chicos, y es hermosa. Es Past Life versión perro, literal, pero es hermosa. Ahora, ¿cuál creo que va a ganar y cuál quiero que gane? Spider-Man. Pero si gana The Boy and the Heron, que es la... O sea, si gana Miyazaki, también va a ser maravilloso, porque se lo merece, porque es Miyazaki. Aparte, amenazó con que era su última película, que no lo va a hacer, pero también sería épico. No tendría que haber dicho que no lo va a hacer, pero bueno. Amenazó con que era su última película y se quería retirar después de eso, entonces que gane el Oscar. Sería muy bonito. A Miyazaki ya sabemos que a él le da igual, pero yo sé que The Boy and the Heron, a pesar de no haberla visto, se lo merece. Spider-Man, a mí me parece la mejor, fue la que más me gustó. Me parece impresionante a nivel producción. Tiene, creo que, todos los estilos de animación existentes, incluyendo los Lego. Entonces, es fantástica. Pero acá en película animada, excepto por Elemental, tipo, cualquiera que gane yo voy a estar feliz. Y yo fui muy, muy fan de Nimona. Entonces, si gana Nimona, también voy a estar feliz. Diseño de producción. Con diseño de producción, acá está peleadísimo principalmente entre Barbie y Poor Things. Barbie, diseño de producción por Sarah Greenwood, y diseño de producción de Poor Things por James Priest y Jonah Heath. Tenemos también a Oppenheimer, tenemos a Killers of the Flower Moon y tenemos a Napoleón. Ustedes ya les dije que a mí Napoleón me gustó mucho a diseño en cuestiones de diseño, producción y vestuario. Pero la pelea de diseño de producción está entre Barbie y Poor Things. ¿Cuál prefiero yo? Creo que Barbie, honestamente. A ver, Poor Things es impresionante. Yo estaba enamorada de todo lo que tiene que ver con Poor Things. Especialmente a nivel producción, chicos. Pero también me encantó mucho el diseño de producción de Barbie. Tipo, acá cualquiera de las dos... No, ¿saben qué? Me arrepentí. Creo que quiero que gane Poor Things. Me estoy acordando ahora de las visuales de Poor Things y todo eso. ¿Saben qué gana a mí en Poor Things? La casa del personaje de Willem Dafoe. Tipo, la casa de Bella. A mí, para ese diseño de producción se lleva el Oscar. Ahora, si gana Barbie con toda esta producción de Barbieland, con todo plástico, el agua que parece pintado, todo eso... Está bien merecidísimo. Esta categoría para mí está muy peleada. Es que no sé, estoy teniendo ahora... Yo la tenía clara, pero ahora no estoy segura. Porque me estoy acordando de cómo lucía Poor Things. No sé, chicos. Bueno, vamos a ver. Díganme ustedes. Díganme ustedes cuál piensan que debería ganar el mejor diseño de producción. Che, estoy teniendo... En este momento me está procesando así la cabeza muy rápido porque no sé. Pero bueno... Sigamos, cinematografía. Voy a saltear efectos visuales y sonidos porque no me considero la persona correcta para hablar de eso, porque no manejo el tema. Entonces voy a saltear directamente a cinematografía. Cinematografía nos trae un nuevo nominado que es El Conde. Es Edward Lachman por El Conde, pero también tenemos a Killers of the Flower Moon, tenemos a Maestro, que honestamente pienso que cinematografía es la nominación más justa que tiene Maestro. Después tenemos Oppenheimer y después tenemos Poor Things. Yo, ¿a quién le doy cinematografía? A Killers of the Flower Moon. Esta está peleadísima, chicos, porque hasta Maestro se la merece. El Conde, también tengo episodio del Conde y hablé de la cinematografía, el de la cinematografía. Ustedes saben que yo estoy enamorada de la cinematografía del Conde. Pienso que dice un montón. Pienso que es una cinematografía impresionantemente lograda, pero... Yo me quedo con Killers of the Flower Moon. Y ahora sí, vamos a las polémicas. Vamos a mejor actor principal. La verdad que está bastante claro, ¿no? En esta no tenemos tanta polémica, no es tan fuerte. Tenemos a Bradley Cooper como Leonard Bernstein en Maestro, a Colman Domingo en Rusty, nominación que a mí me hizo muy feliz porque yo a Colman Domingo le tengo muchísimo cariño y me parece un actor muy bueno en drama. Rusty, la verdad que es una película bastante bonita. No la terminé, por eso no voy a decir que la vi. Vi un tiempo y después la corté y me olvidé de seguirla, pero Colman es un muy buen actor y su nominación a mí me hace muy feliz porque es un tipo que vos te das cuenta a kilómetros que ama actuar. Después tenemos a mi querido Paul Giamatti por The Holdovers, tenemos a Cillian Murphy por Oppenheimer y tenemos a Jeffrey Wright por American Fiction. Jeffrey Wright y Bradley Cooper a mí no me parecen tipo las mejores actuaciones del mundo. Bradley es más impresionante, pero tampoco son malas nominaciones, ¿eh? Como les digo, American Fiction lo más interesante que tiene es realmente sus actuaciones. Están empezando por Sterling K. Brown, que es lo que les dije recién, y tal vez Jeffrey Wright. Mi problema con Jeffrey Wright y su personaje es que siento que es Jeffrey Wright un poco exagerado. Pero capaz estoy hablando hueva. Puedo estar hablando cualquier cosa con eso. Pero no es una mala nominación. No lo es. Ahora, a mí me hubiera gustado que agregaran a tal vez a Leonardo DiCaprio. Porque como les digo, a mí Leonardo DiCaprio me encantó en Killers of the Flower Moon. Pero tampoco... Tampoco nos vamos a matar por mejor actor. Todos pensábamos cuando salió Oppenheimer que el Oscar estaba aseguradísimo para Cillian Murphy. Ahora no tanto. Yo sí creo que lo tiene asegurado. Yo quiero que lo tenga y creo que va a tenerlo Cillian Murphy. Creo que es la única oportunidad que tiene Cillian Murphy de tener un Oscar. Porque no creo que él se vaya a querer meter en un proyecto tan grande. O capaz que sí, quién sabe. Porque estuvo muy entusiasmado en las en los tours de prensa de Oppenheimer. Pero tuvimos la sorpresa de varios premios que, en lugar de dárselo a Killian, se lo dieron a Paul Giamatti por The Holdovers. Cosa que, como la amante de Holdovers que soy yo, si gana Paul Giamatti, no me voy a quejar, chico. ¿Por qué? Porque Paul Giamatti interpreta a Paul, a este profesor, que es el alma de The Holdovers, que es absolutamente maravilloso y que tiene una actuación basada en sutilezas, que es una locura. O sea, las mejores actuaciones de 2023, entre ellas está Paul Giamatti por The Holdovers. Entonces, si él gana, yo quiero decirles de todo corazón desde ya que no va a estar mal. Tipo, no me va a parecer mal. Pero en mi corazón, como persona que quiere mucho a Cillian Murphy, que lo sigue desde Batman o antes, quiero que gane. Y lo va a ganar. Y se lo va a llevar y se lo merece. Vamos a la categoría más dura. Para mí, la categoría más peleada y más polémica de este año. Ustedes ya sepan que en el momento en el que anuncien esta categoría, va a haber bardo. ¿Ok? Se va a llenar la tendencia de lío en Twitter, ¿ok? En Twitter y en todos lados. ¿Por qué? Porque yo creo que hace muchos años no teníamos una categoría de mejor actor / actriz tan peleado como el de este año. Entre las nominadas tenemos a Annette Bening por Nia, tenemos a Carey Mulligan por Maestro, a la mismísima Emma Stone por Poor Things, a Sandra Hüller por Anatomy of a Fall. Sandra Hüller, que va a ir a los Oscars por dos películas, o sea, por Anatomy of a Fall y por The Zone of Interest. The Zone of Interest, película donde ella es el alma de la película. Y después tenemos a la señora Lily Gladstone. La gente está hablando de que la lucha es entre Lily Gladstone y Emma Stone, pero yo les voy a decir que esto es un triángulo. Es Lily Gladstone, Emma Stone y Sandra Hüller. Sandra Hüller se llevó el César, chicos, a mejor actor. Es un triángulo en el cual yo les digo, mi opinión cambia todas las semanas. Una parte de mí quiere que lo gane Lily Gladstone porque lo que hace en Killers of the Flower Moon es una aberración de la locura que hace. O sea, más considerando que es su primer gran rol, más considerando, no sé, la mina, aparte de sus compañeros de clase, viene manifestando su premio desde que iba a la secundaria. Pero también está Emma Stone. Emma Stone, que nos da una de las mejores interpretaciones, yo me atrevo a decir, de los últimos tiempos. Yo siento que la actuación de Emma Stone como Bella Baxter es una actuación que se va a estudiar en el futuro, tipo, porque también Emma hace un trabajo muy meticuloso basado en sutilezas y en pequeños gestos y en pequeñas miradas que hacen de Bella Baxter un personaje muy maravilloso. Yo creo que Bella Baxter no hubiera sido Bella Baxter sin Emma Stone. Entonces, no sé, chicos, o sea, hay semanas donde quiero que gane Lily. Hay semanas donde quiero que gane Emma. En este momento yo creo que el Oscar es de Emma, chicos. Y sería maravilloso. Sería maravilloso que lo gane Emma. Pero yo creo que hace mucho no teníamos una categoría tan peleada como mejor actriz. Siento que, o sea, si yo pudiera partir ese señor dorado y darle la cabeza a una, al cuerpo al otro y los pies a la otra, se lo doy. Porque las tres se lo merecen. Hablo de Lily, de Emma y de Sandra. E incluso le daría la base a Carey Mulligan, chicos. O sea, ¿por qué? Porque a mí no hay nominación que me haya gustado más que ver el nombre de Carey Mulligan en esta lista. ¿Por qué? Porque Maestro funciona por ella. Sin Carey Mulligan, Maestro hubiera sido un desastre, hubiera caído totalmente. Yo creo que sepan que a mí Maestro no me disgustó así como le disgustó a mucha gente, pero no me pareció maravillosa, así tipo, es una película más, olvidable y ya está. Excepto por la actuación de esta mujer. Maestro no estaría donde está si no fuera por esta señora. Annette Bening en Niad a mí me sorprendió. Y si bien no me parece mal, yo no la hubiera nominado, chicos. No a, en un año en el que tenemos las actuaciones principalmente de Greta Lee en Past Lives. A mí Greta Lee me parece una de las ignoradas del año. Y a mí me hubiera encantado, en lugar de ver a Annette Bening, ver a Greta Lee. No sé por qué la ignoraron. No sé cuál fue la justificación que tuvieron para nominar a Annette en lugar de Greta, que no quiero que piensen que no cree que pienso que Annette hizo un mal trabajo. No, no la estoy desprestigiando, no. Pero lo que hace Greta Lee en Past Lives, o sea, la forma que tiene ella de retratar todo esto, la forma que tiene de entender el guión también, es absolutamente maravillosa y ella para mí merecía ese lugar. Contrario a, ahí viene, volvemos al Barbie Gate, Margot Robbie. La gente está hablando de Margot Robbie como si Margot Robbie hubiera perdido. Y no, chicos. Yo me atrevo a decir que Margot Robbie no venía buscando la nominación a Mejor Actriz. No la venía buscando. Y estoy segura que a ella no le dolió que no la nominaran a Mejor Actriz. ¿Por qué? Si bien Barbie gira en torno a Barbie, yo no creo que el personaje de Barbie sea lo mejor de la película de Barbie. La actuación de Margot Robbie es absolutamente maravillosa. Ella también entiende su personaje de una manera asombrosa. Bueno, también consideramos que ella es la razón por la que sigue, por la que existe Barbie. Pero yo no esperaba que esté nominada desde el primer momento. ¿Se lo merecía? Que se lo pregunté en Instagram. Tal vez sí. Sí, se lo merecía. Pero yo no esperaba que la Academia vaya a nominar a Margot Robbie. Disculpen. Yo no lo esperaba. Ahora, Margot Robbie no ha perdido, chicos. Margot Robbie está nominada en los Oscars, ¿ok? Está nominada por algo más grande que la categoría Mejor Actriz. Y por algo que a ella le interesa mucho más que la nominación a Mejor Actriz por Barbie, ¿ok? Porque seguramente por otras películas, tipo en Aitonia, ella y yo queríamos que lo gane, ¿no? Pero Margot Robbie está nominada a Mejor Película, porque ella es la productora de la película de Barbie. Entonces, a mí me da mucha bronca cuando la gente está hablando de Margot Robbie como si la mina no hubiera tenido uno de los años más maravillosos de su vida. Margot Robbie merecía la nominación por Babylon, no por Barbie. Nelly LaRoy merecía estar nominada en los Oscars, no Barbie. O sea, sí, Barbie también, pero no tanto como Nelly LaRoy. Sin embargo, Margot Robbie está nominada a Mejor Película. Eso significa que está nominada a Mejor Productora. ¿Se entiende? Que para ella, una mujer que ama tanto la producción como lo es Margot Robbie, estar nominada en este premio debe ser impresionante. Es muy maravilloso escuchar a Margot Robbie hablar de producción porque se nota que a la mina le apasiona. Que le mueve el piso la producción. Uno escucha a Margot Robbie en círculos de mesa como el que planteaba The Hollywood Reporter, como el que planteó Variety, como la vimos en Actors on Actors, como cuando estuvo con Cillian Murphy. La forma en la que le cambian los ojos cuando la gente le empieza a contar cómo hicieron las películas. Chicos, Margot no perdió. Tal vez hubiera sido bonita verla nominada por Barbie, más considerando de qué se trata Barbie. Sí. A mí me hubiera encantado ver a Margot Robbie nominada. Pero no perdió. Y dejen de decir eso porque no ha perdido, ¿ok? Está nominada a Mejor Película. Y tiene 8 nominaciones, Barbie. Margot Robbie, la mujer que dijo, me encantaría hacer una película de Barbie, se peleó con la gente de Mattel, consiguió la aceptación de la gente de Mattel, contrató a Greta Gerwig y entre las dos hicieron la película más taquillera del año. Entre las dos prácticamente impulsaron el Barbenheimer y crearon uno de los fenómenos del cine más grande que vamos a ver en los últimos años. Entonces, yo a Margot Robbie me le arrodillo y la alabo, chico. Así que, por favor, no minimicemos a Margot Robbie en esta categoría. Fin de mi TikTok, ¿ok? Cambiamos de categoría. Y vamos a la mejor dirección. Categoría que también ha generado polémica. ¿Por qué? Porque ignoraron a Greta Gerwig. Yo capaz en Mejor Dirección sí me molestó un poco más que Greta Gerwig no entrara. Más considerando toda su visión con respecto a Barbie, las decisiones que tomó y todo eso. Ustedes saben que yo soy una ñoña de Greta Gerwig. Tipo, tenemos un capítulo en este podcast dedicado únicamente a ella. O sea, tenemos un capítulo de Barbie y un capítulo de Greta Gerwig. Greta Gerwig es la directora de una de mis películas favoritas, que es Lady Bird. Entonces, ustedes saben que yo todo lo que tenga que ver con Greta Gerwig la quiero en todas las listas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema de la categoría Mejor Director? Que no sé a quién sacar para meter a Greta Gerwig. ¿Por qué? Porque el alto nivel de películas que tuvimos este año implica un alto nivel a nivel dirección. Entonces, tenemos nombres como Justin Tripp de Anatomy of a Fall. Tenemos al mismísimo Martin Scorsese por Killers of the Flower Moon. Tenemos a Christopher Nolan, por fin, en Oppenheimer. Tenemos al gran Yorgos Lanthimos por Poor Things. Y tenemos a Jonathan Glazer por The Zone of Interest. Yo no sacaría ninguno, chicos. O sea, hay gente que quiere sacar a Glazer. Pero yo ya les expliqué por qué a mí The Zone of Interest me parece tan maravillosa. Y eso es absolutamente culpa de Glazer. Entonces no lo podemos sacar. Scorsese creó Killers of the Flower Moon, que hay gente que yo sé que no le gustó mucho por, bueno, la extensión y el tema, pero es una película impresionante. Y todo eso es culpa de Scorsese. Poor Things, lo mismo. Aparte que una temática y una forma de hacer cine tan curiosa y tan surrealista como lo maneja Yorgos Lanthimos, es maravilloso verlo entre este conjunto de nombres. Justine Tripp, la única mujer nominada, creó una de las mejores películas del año, que es Anatomy of a Fall. Y después tenemos a Christopher Nolan. Christopher Nolan que tiene... O sea, hay gente ninguneando a Christopher Nolan. Porque va a ganar, chicos. Va a ganar Nolan. y si no es Nolan, va a ganar Justin Trier, pero va a ganar Nolan, ya sabido, y se lo merece. He visto gente ninguneando a Nolan, gente que dice que Nolan no es el pedazo de director que es, y yo quiero decirles que sí lo es. ¿Por qué? Porque Nolan es el director de la mejor película de superhéroes de la vida, que es El Caballero de la Noche. Es el director de la mismísima Interestelar. Y así podemos seguir, podemos seguir. Ya hablamos también de lo maravilloso que es Christopher Nolan en el episodio de Oppenheimer. Momento spam, voy a hacer mucho spam acá. Entonces, me hubiera gustado que esté Greta Gerwig, sí. Como también me hubiera gustado que esté Celine Song. Porque una persona capaz de crear y narrar una historia como la de Past Lives en 2 horas que dura la película es una persona que merece estar nominada a un Oscar. Ahora, no entran, son 5. ¿A quién sacamos? No sé, chicos. A Scorsese, de último, si quieren, porque es Scorsese y ya se ganó el lugar. Pero tampoco podemos sacar a Scorsese. Entonces, yo entiendo el enojo. También me molestó que no nominaran a estas 2 mujeres, pero es que no puedo sacar a nadie porque también me parece maravilloso los 5 que están nominados. Entonces, acá hay que let it go, diría Elsa. Let it go. Y va a ganar Nolan, eso es simple. Va a ganar Nolan y a mí me parece bien. Y ahora sí, finalmente, para terminar este episodio, que seguramente va a ser el episodio más largo de Marte y Arte en la historia de Marte y Arte, ojalá que hayan llegado hasta acá, vamos a hablar de las nominadas a mejor película. Yo hay varias que ya les he adelantado lo que me pareció, pero bueno, vamos a sacarle un poquito el jugo a estas películas. Tenemos American Fiction, tenemos a Anatomy of a Fall, tenemos a Killers of the Flower Moon, tenemos a Poor Things, tenemos a Barbie, tenemos a Oppenheimer, The Zone of Interest, Past Life, cosa que me fascina que esté esta película, y tenemos a Maestro. Todas maravillosas, la única que yo sacaría de estas 10 es Maestro. Porque, a ver, hablemos de Maestro. ¿Es buena película? No sé, se los dejo a su disposición. ¿Merece la nominación? No. Y así se los digo clavado, no la merece. ¿Por qué está Maestro? Porque cumple con todos los requisitos oscarianos para ser nominadas. Una película biográfica y con tomas impresionantes, con escenas deslumbrantes, con actuaciones súper potentes, perfecta para un Oscar. Es lo que nos tiene acostumbrada. Yo le llamo fórmula Meryl Streep a eso. No tiene nada que ver la pobre Meryl Streep, pero espero que me entiendan por qué le digo eso. Pero yo le llamo fórmula Meryl Streep. Ahora, yo reemplazo a Maestro, o sea, en un mundo ideal, Maestro está reemplazada por May December. En mi mente no está Maestro nominada acá, porque May December tampoco tendría posibilidad de ganar. Entonces, yo este año, en este marzo de 2024, estoy fingiendo demencia y estoy nominando a May December, ¿ok? Y espero que todos ustedes me sigan, porque se lo merece. Y si no es May December, es Perfect Days de Finn Fender, ¿ok? Entonces, vamos a ignorar que Maestro no está y yo voy a seguir fingiendo que está May December nominada. Y vamos con las demás. Past Lives me hizo muy feliz que la nominaran. Estoy muy feliz de que esté porque es una de las mejores películas del 2023. Fue mi tercer mejor película del año. Si ustedes vieron la publicación en Instagram lo saben. Fue mi tercer mejor película del año. El top 2 fueron películas que no estrenaron en 2023, siendo Aftersun y Mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar, que es una película viejísima, pero yo la vi por primera vez en 2023. Pero mi tercer puesto fue Past Lives. Entonces imagínense cómo estoy yo, chocha de la vida, porque Vidas Pasadas haya sido nominada y esté considerada. Felicitaciones, Celine Song. Espero que sigas sacando muchas películas en tu futuro. Después tenemos a Barbie y a Oppenheimer, el Barbenheimer. Por supuesto que iban a estar nominadas como mejores películas del año, porque lo son, porque crearon un fenómeno cinematográfico sin precedentes, que sentó en la butaca de cines a gente que hacía años que no iba al cine. Ejemplo, mi propio papá. Mi papá hacía años que no iba al cine, pero vio toda la fiebre Oppenheimer y fue a ver Oppenheimer. Mi papá, chicos, yo todavía no lo puedo creer. O sea, si mi papá fue al cine, eso significa que este fenómeno fue literalmente impresionante. Así que tuvimos Barbie, tenemos Oppenheimer, tenemos Poor Things, una de las películas más curiosas del año, que a mí me encantan, porque además yo soy fan del surrealismo, no sé si esto lo he contado alguna vez. Surrealismo es uno de mis movimientos artísticos favoritos, entonces que exista Poor Things a mí me hace muy feliz. Killers of the Flower Moon, maravillosa. Anatomy of a Fall, el mejor guión del año. La Zona de Interés, ya les expliqué porque me parece genial que esté nominada. Y después está American Fiction. A mí American Fiction no me gustó para nominar. O sea, me gustó como película. Ahora, ¿pienso que es una de las mejores del año? No. Disculpen. No pienso que fue una de las mejores del año. Entonces, hagamos esto. Fijamos que no está Maestro ni American Fiction y pongamos en su lugar a Perfect Days y a May December. Ese sería mi top 10 ideal. Serían estas películas fuera, adentro, Perfect Days y May December. ¿Pienso que American Fiction tiene sentido que esté nominada? Sí. También me parece muy curioso, ¿eh? Pero en lugar de nominar el ataque fuerte que tiene a la industria May December, nominaron a un ataque más sutil que fue American Fiction. O sea, American Fiction es como que la academia le dijo, ay, sí, tiene razón con lo que cuenta, pero bueno. Y más considerando el final de American Fiction. No estoy diciendo que es mala película, chicos, ¿ok? No quiero que piensen eso. Pero considerando otras nominadas, digamos que es la más débil. Me atrevo a decir que es la más débil. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo y que les pareció una película asombrosa. Escríbanme si quieren y lo charlamos, pero a mí American Fiction, comparado a otras películas... Ah, por cierto, que no está nominada de Iron Claw, chicos. Que también la podemos meter en lugar de estas dos que les digo, de Iron Claw, por favor, la película biográfica deportiva que está basada en la vida de los Von Erich. O sea, de la familia Von Erich, protagonizada por Zac Efron. Yo todavía no la he visto, pero he visto escenas. Y he visto reseñas y he visto gente reaccionándola. Y la verdad que sí es una obviación terrible que ha tenido este 2023. El Clan de Hierro se llama en español, por cierto. Zac Efron, me olvidé decirlo también. Zac Efron, ignorado a mejor actor. He visto escenas de Zac Efron. Yo ya sabía la historia de los Von Erich hace un montón. Es una historia que siempre me ha impactado. Si no saben quiénes son los Von Erich, son una familia de luchadores profesionales que tuvieron una historia muy trágica en la cual prácticamente todos excepto uno murió. Esto no es un spoiler, chicos, es la historia de los Von Erich. Es una historia muy triste, muy trágica, y a mí siempre me ha impresionado. Me enteré de esta historia muy chica cuando era chica y siempre me impresionó mucho. Entonces me han dicho que la película es durísima y que es una de las mayores ignoraciones de este 2023. Así que también podemos cambiar de American Fiction por The Iron Claw, ¿sí? Pero bueno, es lo que tenemos. No va a ganar tampoco. Y después tenemos mi queridísima, mi queridísima, mi amada, mi nueva comfort movie de la vida, que es The Holdovers. Les recuerdo nuevamente que el capítulo anterior a este está dedicado a The Holdovers. Ah, chicos, yo puedo hablar 10 años de The Holdovers, pero a mí me parece la película más maravillosa del mundo. En mi mundo ideal, la ganadora del año es The Holdovers porque fue mi favorita. Pero también acepto y quiero y yo sé que va a pasar y estoy muy feliz porque en la vida real la ganadora va a ser Oppenheimer. Y les pregunté por Instagram qué les parecía y la mayoría, tipo predicciones, y la mayoría de ustedes me puso Oppenheimer la gran ganadora. Y es verdad, Oppenheimer va a ganar más de un premio. ¿Merecido? Sí, merecido. Porque son 3 horas de estar sentados, agarrados de las butacas, no pudiendo creer lo que uno que está viendo, amando el cine en cada segundo de esa película y amando a de Murphy. Entonces, ¿Oppenheimer va a ganar el Oscar? Sí. Si no es Oppenheimer, ¿quién lo gana? Poor Things. Merecido también. Yo sigo pensando que se lo merece más Oppenheimer, a pesar de que soy un amante de Poor Things y soy un amante de Lanthimos. Pero, chingate, terminaba ganando Maestro, era lo que nos faltaba. Pero, si no son estas dos, es Anatomy of a Fall, cosa que también me haría feliz, pero no creo, porque... Oppenheimer tiene muchos más recursos, no solo oscarianos, sino muchos más recursos que la pueden nombrar ganadora de este y de todos los premios del año prácticamente. Así que me estoy quedando sin voz, la verdad. Seguro me faltaron algunos datos, seguro me faltaron algunas ignoraciones del año. Vi por ahí, hubo alguien que me preguntó si yo creía, como ustedes saben que yo soy amante de Wes Anderson... Había gente que me preguntaba si yo creía que si Asteroid City tenía que estar nominada en algo. Yo creo que Asteroid City podría haber estado nominada en alguna categoría a nivel producción. Asteroid City igual a nivel, por ejemplo, diseño de producción, no me parece la película más impresionante de Anderson. Sigue siendo el Gran Hotel Budapest, pero tal vez hubo gente, también vi mucha gente diciendo que tal vez Scarlett Johansson tendría que haber estado nominada a Mejor Actriz de Reparto. Y no lo había pensado, lo estoy pensando ahora y yo creo que sí. Podría haber reemplazado, por ejemplo, podríamos haber cambiado a América Ferreira por a Scarlett Johansson. yo hubiera estado bien. Pero bueno, es lo que tenemos. Y una película como Asteroid City no tuvo... Tipo, apareció en listas como de las peores películas del año. Cosa que a mí me parece una aberración, porque a mí me encantó Asteroid City. Pero era mucho más complicado que una película como Asteroid City llegue a los Oscars. Entonces, dejémoslo ahí. Voy a cortar este episodio porque estoy segura que va a durar. Y va a durar como 1:20 esto. Espero que hayan llegado hasta acá. Muchas gracias por llegar hasta acá. Cuéntenme si están de acuerdo, si no están de acuerdo, cuáles son sus predicciones, si están esperando los premios, qué pensaron de lo del 2023 a nivel creación cinematográfica, a nivel películas, no solo en películas, sino que también tuvimos grandes series en 2023. Qué buen año el 2023, chicos. Ojalá se repita. Ojalá el 2024 venga con lo mismo. No he mencionado a All of Us Stranger, que me estoy dando cuenta ahora, porque no he visto tampoco muchas cosas de All of Us Strangers. Eso sí lo quiero aclarar. Esta, yo, The Iron Club, me he spoileado muchas cosas a propósito también, porque como les digo, la historia de los von Herrick a mí me impresiona mucho, entonces prefiero ir a películas que me impresionan como spoileada un poquito, pero con All of Us Strangers tengo como una obsesión, entonces me he prometido no spoilearme absolutamente nada, por eso no la he nombrado tampoco, porque no puedo ir a decirles All of Us Strangers es una de las mejores películas del año si no la he visto, y no he visto ni spoilers, entonces... Pero estoy segura que esa película entraba en algo acá. Pero bueno, voy a cortarla acá porque podría seguir hablando. Pero espero que les haya gustado este episodio. De vuelta, pueden ir a mi Instagram, martiarte-bajo. Pueden ir a mi Instagram personal si quieren, martinarufob. O a mi Twitter y comentarme lo que ustedes quieran. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Si creen que dije alguna estupidez en este podcast, que seguramente dije algo. También... tienen vía libre y prepárense unos pochoclos, cómprense una cerveza o si son menores cómprense una coca y prepárense para esta ceremonia de los Oscar que se viene muy interesante, que vamos a tener personalidades muy interesantes, que lamentablemente su anfitrión va a ser Jimmy Kimmel. Creo que es lo único, el gran pero que le tengo a esta ceremonia es que otra vez voy a llamar a Jimmy Kimmel. Yo de verdad tenía como la esperanza de que llamaran a John Mulaney, porque aparte condujo otro premio, no me acuerdo cuál, que creo que los Gotham, no me acuerdo, pero fue genial. Yo tenía la esperanza que los Oscars lo llamen, pero no. Vamos a tener a Jimmy Kimmel, lo vamos a tener que aceptar. Y bueno, no digo que la ceremonia vaya a ser interesante, pero tenemos películas muy interesantes nominadas, entonces yo estoy un poquito más entusiasmada que años anteriores por este 2024 en premios. Y ya sí, me voy a callar porque ya me duele la garganta. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el futuro en otro nuevo episodio de Martiarte y aguante Charles Melton. En mi corazón, el ganador del año, chicos. Chao, los quiero.